Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Feliz sábado para todos nuestros queridos radioescuchas. Qué maravilloso es poder llegar de nuevo a las horas santas del día de reposo. Un día especial separado por Dios desde la creación del mundo para que tú y yo podamos tener un encuentro especial, cercano con nuestro Dios. Eso no significa que durante el resto de la semana no tengamos un encuentro con nuestro Dios. Todos los días oramos, todos los días clamamos a Dios, todos los días damos gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero el sábado es un monumento en el tiempo, es algo especial que el Señor bendijo y santificó después de haber creado al mundo en 6 días. De esa manera, el sábado es una recordación constante de que tenemos un Dios creador todopoderoso. Igualmente, estudiar su palabra es nuestro deleite, así que este trimestre estamos estudiando el Evangelio de Marcos, el protoevangelio, el primer evangelio escrito cronológicamente. Antes de ahondar con el estudio en esta ocasión que tiene que ver con los últimos días, los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, dirígenos al abrir tu palabra. Presérvanos del error, condúcenos a toda verdad. En Jesús lo pedimos. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Así que, hermanos y amigos, entonces, veamos lo que pudimos recoger en este resumen de la lección número 10 en cuanto a lecciones prácticas para nosotros y, además, qué debemos hacer. Como dice el título de esta décima lección, para prepararnos para los últimos días. En nuestro estudio cubrimos la última parte de Marcos capítulo 12 y el capítulo 13, versículo 1 al 32, y Daniel capítulo 9, como también el capítulo 7. Vimos también las palabras de Pablo dirigidas a la iglesia del primer siglo, como también a nosotros, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Muy bien, podríamos resumir diciendo que las instrucciones de Jesús en estos pasajes tienen que ver con el tema escatológico, o sea, los eventos del fin que nos llevarán a su segunda venida. El pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Marcos 13, 26 y 27, donde Jesús declara: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora bien, el capítulo 12, los versículos del 41 al 44, Jesús aprovecha la oportunidad cuando estaba visitando el templo de Jerusalén y allí vio el cuadro de una dama pobre y viuda que dejó un gran ejemplo para que todos nosotros podamos seguir y entender la esencia de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, profesor Valera, vayamos a esta historia titulada Dos pequeñas monedas como ofrenda. Compañero, al leer este pasaje de Marcos 12, 41 al 44, ¿cuánto dio la viuda y qué dijo Jesús al respecto?
Muy bien, Pastor Díaz. En apariencia, la viuda dio muy poco. Ella solamente dio dos monedas de la más baja denominación, como dirían acá en Puerto Rico, dos chavitos prietos, algo aparentemente con muy poco valor, insignificante. Sin embargo, Jesús llama la atención de sus discípulos y les dice que esa viuda había dado más que todos los demás que habían aportado, aunque algunos habían dado abundantemente. Sin embargo, Jesús establece la diferencia entre ella y los dadores de mucho dinero. Dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hay una diferencia en dar mucho de lo que nos sobra y dar todo lo que tenemos. Aquella mujer no había hecho reparo en poner en la ofrenda todo lo que ella poseía. Era una ofrenda del 100% de su haber en ese momento. Sin embargo, tal vez otros que aparentemente habían dado mucho, simplemente estaban dando una pequeña porción de aquello que les sobraba. El Señor conoce las intenciones, el Señor conoce las circunstancias de cada uno. Así que no sientas que no tienes mucho que dar a Dios. Si tú pones a los pies de Dios todo lo que tú eres, tus talentos, tus recursos, pues el Señor sabrá que tu ofrenda es abundante y que posiblemente estés dando o haciendo más por la causa de Dios que muchos de los que aparentemente dan con demasía.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que Jesús, al observar a esta pobre viuda que dio todo lo que tenía y compararlo con la fanfarria que aquellos adinerados iban a dar sus ofrendas, lo hacían para llamar la atención y para que pensaran que eran muy generosos. Sin embargo, aquí Jesús subraya un detalle importante, y es que estos ricos daban de lo que les sobraba. En fin, la lección todavía es para nosotros, y es que Jesús no mira el monto total, sino la motivación que nos mueve a ofrendar. De manera que debemos ponderar qué es lo que nos lleva a presentar nuestras ofrendas al Señor. Entonces, profesor y hermanos, el lunes estudiamos las palabras de Jesús como respuesta al señalamiento de los discípulos que al contemplar la belleza de la estructura del templo de Jerusalén deseaban escuchar cuál era la opinión que Jesús tenía de aquel lugar especial. De esta manera, Jesús sorprendió a los discípulos con una declaración contundente para que ellos pudieran poner su atención en lo más importante que sucedería en un futuro no muy lejano. Sí, hermanos y amigos, recordemos que este no fue el templo original erigido por Salomón y que era realmente una maravilla ante los ojos de los que lo vieron. Y es que en la historia de Israel, los profetas tronaron contra ellos por su apostasía y les advertían que vendría un momento cuando aquel templo sería destruido. Lo anticiparon tanto Isaías como Jeremías, y esto sucedió en el año 605 a.C., cuando las fuerzas del imperio babilónico, saquearon la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron cautivos a un grupo de judíos y sus príncipes. Entonces, después del retorno del cautiverio, Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, se dio a la tarea de reconstruir el primer templo, pero nunca llegó a compararse con aquella magnificencia del templo de Salomón. Bien, profesor, entonces, cuando leemos Marcos 13, del 1 al 13, ¿qué dijeron los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo y cuál es la importancia o relevancia de su contestación?
Muy bien, Pastor Díaz, los discípulos tratan de impresionar a Jesús mostrándole toda la explanada del templo, los grandes edificios que allá habían, pero Jesús, para sorpresa de ellos, les dice: de este edificio no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Inmediatamente los discípulos conectan aquellas palabras de Jesús con el fin del mundo. Ellos dijeron: si el templo es destruido es porque el mundo se acabó. Así que comienzan a indagar de Jesús qué señales habrá de ese acontecimiento y también del fin de este siglo. Así que Jesús, con mucho amor y paciencia, comienza a hablar de lo que iba a ocurrir con la ciudad de Jerusalén, habla de las cosas que estaban por pasar, habla de una abominación asoladora que, aunque muchos interpretan a Antíoco Epifanes entrando al templo con un cochino, en realidad estaba hablando de los estandartes romanos paganos que se clavaron en torno a Jerusalén durante el inicio de un sitio fallido, ya que los romanos se tuvieron que retirar temporalmente, y eso fue aprovechado por aquellos que habían puesto su confianza en la palabra de Dios de salir de la ciudad y salvar sus vidas. Así que Jesús habla claramente de los acontecimientos cercanos, luego habla del devenir, de las persecuciones del pueblo de Dios a lo largo de la historia de la iglesia, que iban a sufrir por causa del testimonio de la verdad, y finalmente habla del momento glorioso de su segunda venida. Todo esto en un solo discurso que de alguna manera unifica, ¿verdad?, las expectativas de los discípulos con los eventos escatológicos que estaban a punto de desencadenarse.
Así es, Juan, gracias. En resumidas cuentas, entonces, podemos indicar que ante la pregunta de aquellos pescadores, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, Jesús dividió su respuesta en tres fases. La primera, que entendieran la importancia de la predicación del Evangelio y sus consecuencias. La segunda fase tiene que ver con las señales de la destrucción del templo de Jerusalén, y la tercera, que esto debía servir como señales del fin del mundo. De hecho, antes de la destrucción del templo, el Evangelio fue predicado en todas partes del mundo conocido, y para nosotros, hasta que Jesús venga, debemos estar preparados para presentar nuestra fe con claridad, sin importar las consecuencias. Muy bien, profesor y hermanos, el martes entonces entramos a analizar las palabras de Jesús en los versos 14 al 18. Y allí Jesús hace mención de aquella profecía de Daniel, capítulo 9, versos 26 y 27. Observamos que en estos versículos Jesús ofrece una clave para poder entender la expresión de Daniel, que Jesús retoma la abominación asoladora. Leamos sus palabras: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, y Mateo añade, ni en sábado. Y estas advertencias claras es porque debían evitar las consecuencias propias del invierno, o que no pudieran estar en comunión con Dios en su día santo. Entonces, profesor, esta expresión, abominación desoladora, como también identificar a quién era ese príncipe que habría de venir para causar esa desolación. Compañero, ¿qué podemos decir en cuanto a la identificación de este príncipe que habría de venir para destruir la ciudad y el templo?
Muy bien, Pastor Díaz, acá tenemos varias palabras importantes. Por un lado, la abominación asoladora, que como bien dijimos, señalaba los estandartes romanos, paganos, que fueron enclavados en torno a la ciudad, y no la incursión de Antíoco Epifanes, lo cual ya había sido un evento pasado en el tiempo de Jesús. Así que cuando Jesús y el texto bíblico hablan de la abominación, están hablando del accionar de las tropas romanas, del Imperio Romano. Sin embargo, entonces la pregunta es, ¿quién era el príncipe que había de venir? Pues la mayoría de las versiones traducen correctamente la palabra hebrea Masaya como Mesías. Es un ungido de Dios. Y de un estudio cuidadoso de Daniel 9, 24 al 27, resulta bastante claro que se refiere a la venida de Jesús. Jesús era ese príncipe que habría de venir, que iba a poner fin a todas las cosas. Sin embargo, esa desolación de la ciudad de Jerusalén, que fue destruida en el año 70 por las legiones de Tito, era un cumplimiento inmediato y al mismo tiempo un símbolo de lo que iba a ocurrir al final de los tiempos. Así que Jesús está dando una explicación que comienza con los eventos locales, esta generación, la que vio la destrucción del templo, y se extiende hasta el momento glorioso de la segunda venida de Jesús, pasando por el devenir de la iglesia a través de los siglos y todos los desafíos que esta tuvo que sufrir por dar testimonio de la verdad.
Claro que sí, profesor. Esta expresión, el príncipe que ha de venir, como indicáramos en la semana, se refiere al Imperio Romano, con aquella orden que dio el emperador para que Jerusalén fuera destruida. Y ciertamente que tanto el Mesías como este príncipe que ha de venir están vinculados, ya que la manera en que el Mesías fue tratado, esto selló la suerte de la ciudad. Como indicáramos en la semana, esa expresión, la abominación asoladora, muchos intérpretes cristianos creen que esto se cumplió en el siglo II antes de Cristo, cuando el rey Seleucida Antíoco Epífanes IV vino al templo y lo profanó. Sin embargo, esa abominación desoladora no corresponde con lo que hizo Antíoco, ya que el mismo Jesús señala que la misma sucedería después de su muerte. Y en el tiempo de Antíoco, Jesús todavía no había llegado. Por lo tanto, es difícil que esto se pueda referir a algo que sucedió dos siglos antes. Así que, hermanos y amigos, de la manera como Jesús predijo la caída de Jerusalén y se cumplió con exactitud, esto nos debe llevar a nosotros a confiar en el cumplimiento exacto de las profecías bíblicas y de lo que dijo el Señor Jesús. A través de la historia de la salvación, los anuncios proféticos desde Génesis hasta Jesús se cumplieron al pie de la letra. Y así como se cumplió en la antigüedad, nosotros también debemos confiar que todo se cumplirá como lo anticipa la Biblia para el tiempo del fin, cuando Jesús vendrá para establecer su reino eterno en este mundo y concluir con el reino del pecado y de Satanás. Bien, profesor, entonces el miércoles hablamos acerca de la gran tribulación. Compañero, Marcos 13:19, ¿a qué se refiere este versículo?
Muy bien, Pastor Díaz, de nuevo aquí tenemos que tener cuidado con el discurso de lo presente y el discurso de lo porvenir. Jesús viene hablando desde el 14 hasta el 18 acerca de la abominación desoladora, lo que iban a hacer las tropas romanas, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, es decir, que si alguno estaba en los alrededores de la ciudad y veía cómo la abominación asoladora se estaba aproximando, no volviera a Jerusalén, huya, salga de allí. Sin embargo, después de este discurso que tiene que ver con los acontecimientos inmediatos, después de la muerte de Jesús, recordamos que esa abominación asoladora estuvo alrededor del año 70, un poco antes comenzó el sitio. Así que aquellos días, dice Jesús, y empieza a cambiar el tiempo verbal al futuro, serán de tribulación. Ya no está hablando del contexto presente, sino de un tiempo futuro. Y habla de una tribulación que jamás ha habido ni la habrá después de ella. Así que estamos hablando de un tiempo particular previo a la venida de Cristo, donde muchas cosas terribles van a ocurrir. El pueblo de Dios va a ser perseguido, va a haber angustia a tal punto que dice Jesús que si aquel día no fuera acortado, pues nadie sería salvo. Igualmente, nos dice que en ese tiempo aparecerán falsos cristos que tratarán de simular que el Señor Jesús ya regresó, que está acá y allá. Pero no le creáis, porque ya Jesús lo dijo muy claramente.
Correcto, profesor, gracias. Concluimos entonces que después de explicar la destrucción del templo, Jesús entonces comienza a hablar de lo que ocurriría entre ese evento y su segunda venida. Este verso 19 indica que habrá una tribulación extrema como nunca la ha habido en la historia de la humanidad. Es importante señalar entonces que esta tribulación es en contra de los escogidos, es decir, de los que se mantengan firmes y fieles a Jesús, como dice el verso 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Esto, por supuesto, se cumplió en primera instancia durante el período de la Edad Media. Durante ese tiempo muchos cristianos pagaron con sus vidas simplemente porque ellos deseaban estudiar la palabra de Dios por ellos mismos y además por determinar ser leales a sus enseñanzas y no a las de los hombres. La historia nos dice que ese período duró 1260 años. Entonces, después de 1798, cuando se cumplieron los 1260 años, la persecución disminuyó en algunas partes de Europa, y es que muchos tuvieron que huir de sus países de origen para refugiarse en Alemania, en Suiza o en otros lugares a fin de librarse de aquella persecución. Y bien, hermanos y amigos, entonces, el último subtema titulado La venida del Hijo del Hombre, Jesús la describió ofreciéndonos algunas señales para que podamos comprender en el tiempo en que estamos viviendo. Y en los versos 24 al 28 leemos: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sin dudas, hermanos y amigos, que Jesús nos dejó suficientes señales para que estemos alerta. El tiempo en que estamos viviendo, sin lugar a dudas, nos ofrece toda una serie de señales de que el fin del mundo está cerca. En conclusión, Jesús aseguró que los eventos concernientes a la destrucción del Templo de Jerusalén serían contemplados por esa misma generación. Pero, con respecto a la segunda venida, nos avisa que nadie sabe el momento. Nuestra parte es... Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando nuestro análisis resumen de esta, la lección número 10. Antes de despedirnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 11, titulada Apresado y Juzgado. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.